Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo, $159. Registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Tú puedes transformar la vida de alguien si te conviertes en un donador altruista de sangre. Únete al Día Mundial del Donante de Sangre y salva 3 vidas. Cruz Roja Mexicana. Acude a nuestro banco de sangre en Ciudad de México, en Benito Pérez Galdós, número 139, Colonia Polanco, CDMX. Recuerda, salvar vidas lo llevas en la sangre.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera? Espero que estén teniendo una excelente noche. Hoy miércoles 12 de junio, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, como los 365 días del año, recuerde que somos el único programa que transmite en vivo todos estos días. En la segunda cadena nacional, en el 104.1 de FM, 1500 de AM, llegamos a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Si usted lo prefiere y tiene buena conexión a internet, nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx o en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram, estamos como Fórmula Automotriz. Y estén muy al pendiente porque recuerde que tenemos 5 pases dobles por cortesía de Quaker State, esta empresa tan importante aceitera y de muchas más cosas. Y también vamos a anunciar ya el día de hoy a los ganadores de este concierto que tiene Toyota el día viernes con un artista muy importante, muy famoso. Ahí nos vamos a llevar a 10 personas.
20 personas,
porque son 10 pases dobles. Y también vamos a anunciar ahorita a los ganadores de los pases dobles para ir a ver a los Diablos Rojos el día de mañana. Esto por cortesía de nuestros amigos de Jack. También Arturo Rivera, bueno, ya viene volando de vuelta a la Ciudad de México. Y el día de mañana, pues nos iremos a Cancún a probar la Renault Kardian. Aquí estará Jorge dirigiendo el programa y también, pues, llenándolos de toda la información automotriz. Aquí en cabina me acompaña mi amigo y compañero Dani López.
¿Cómo estás, mi querido Charlie? Así es, tuvimos muchísimas dinámicas estas semana para que vean que sí consentimos a la gente que nos escucha. Y bueno, te anuncio que ya tenemos ganadores para el concierto de Toyota. Se va Dana Bermúdez Leiva, Luis García Borjas, Montserrat López, Paola Gómez, Rosa Isela Ramírez, Berenice Solís, Judith Carrillo y Ailín Jimena Alcántara. Son las ganadores del concurso de Toyota y de Jack. Mañana se van a ver el béisbol, Brian Shoot Ávila, Rosa Isela Ramírez y Francisco Alejandro Guevara.
Así es, pues gracias a todos los amigos que participan en nuestras dinámicas. Espero que se la pasen increíble. Ahí si quieren subir historias y etiquetar a Fórmula Automotriz, se los vamos a agradecer mucho. Y también tenemos ya aquí a Jorge Sabiñón. Mi querido Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Muy buena noche, Dani. ¿Qué tal? Y nuestro querido Axel ahí en los controles. Pues el clima todavía muy caliente. Tenemos lluvias intensas en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, en Chiapas, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes en Guerrero, chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán. Y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Colima. Aunque aquí pues no ha llovido nada en la Ciudad de México, por lo menos en la zona sur y sí, centro, no ha llovido naditita. Temperaturas de 20 grados en este momento en la Ciudad de México. Hubo una máxima de 28, mínima de 14. En Edmonton, 12 grados, máxima de 15, mínima de 9. En Chicago, 24 grados, máxima 31, mínima de 18. Nueva York, 19 grados, máxima de 25, mínima de 17. En Pittsburgh, 20 grados, máxima 27, mínima 11. En El Paso, 35 grados, máxima 40, mínima 24. 40 en El Paso, fíjate qué caliente.
Sí, está caluroso.
Tijuana, 18 grados, máxima 24, mínima 16. Chihuahua, 31 grados, máxima 38, mínima 20. Querétaro, 23 grados, máxima 31, mínima 15. Cancún, 29 grados, máxima 33, mínima 27. En Acapulco, 27 grados, máxima 33, mínima 24. Barinas, 25 grados, máxima 30, mínima 23. La Serena 12 grados, máxima 15, mínima 9. Y en Temuco 12 grados, máxima 13, mínima de 10. Hasta aquí mi reporte del clima.
Muchas gracias por tu importante información, Jorge. Y aquí tenemos algunos comentarios. Brinca, brinca, los bravos, nos dice desde Texas que está infernal el calor ahí. También nos dice sí, Dragón, mira, que aquí está un poco de calor, ni para cuando llueva. Entonces, pues sí, en todas las zonas la verdad es que hay sequías. Y esperemos que se vayan pronto, mi querido Jorge. Porque pues no nada más nos afecta a nosotros, ¿no? Afecta a la siembra, afecta a los animales, todo lo que hay alrededor.
Todo, la vida completa se es afectada por la falta de lluvia.
Así es. Pero bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Como ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando en este su programa. Recuerde que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. También nos puede escuchar en www.radioformula.com.mx y si esta página le agrega una diagonal autos, va a poder enterarse de la mejor información. Todos los días estamos actualizando la sección automotriz de Fórmula para que puedan pues leer toda la información que platicamos aquí en el radio y también algunas noticias interesantes que subimos ahí de deporte motor, de industria, también de notas relacionadas a lo que sería pues los autos, ¿no? Aceites, motocicletas, baterías, etcétera. Entonces, dense una vuelta y se los prometo que les va a gustar. Y bueno, mi querido Dani, otra vez repítenos la dinámica
de Quaker State. Claro que sí, como ya lo habíamos mencionado, ya se regalaron algunos boletos para el Speedfest, que es este sábado, y nuestros amigos de Quaker State nos regalaron unos cuantos más. Lo único que tienen que hacer es meterse a nuestro Instagram, abrir la publicación que hicimos referente a Quaker State y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué escudería patrocina Quaker State en la Supercopa 2024? ¿Cuál es el nombre del piloto que patrocina Quaker State? ¿Y cuándo se celebra la carrera de la Supercopa en la Ciudad de México? Que les acabo de dar la respuesta. Además de seguir tanto la cuenta de ellos como la de Fórmula Automotriz, y con eso están participando para llevarse un pase doble.
Perfecto. Y Dani, nos preguntaban aquí algunos seguidores que si podía repetir los nombres de los ganadores, tanto de Toyota como de los primeros tres pases dobles del Speedfest.
Dame un segundo.
Y hay que recordar que a todos los nombres que estamos mencionando los vamos a contactar vía mensaje o vía directo para que puedan ahí conocer la dinámica, ¿no?
Claro que sí. Los ganadores de Toyota son Dana Bermúdez Leiva, Luis García Borges, Montserrat López, Paola Gómez, Rosa Isela Ramírez, Berenice Solís, Judith Carrillo, Ailín Jimena Alcántara, y de el otro de Speedfest es Eduardo Hernández, Luis Armando Vargas y Pati Carrillo.
Perfecto. Pues bueno, arrancamos con toda la información automotriz y les cuento que como cada año Hot Wheels está ya lanzando el Legends Tour México, ahora en la edición 2024. Hemos ya estado presentes en algunos de estos eventos, mi querido Jorge, mi querido Dani. También hemos platicado y regalado algunos kits de estos Hot Wheels Legends. Y ahora están buscando ya un auto customizado para convertirlo en un verdadero Hot Wheels a escala 1.64. Y tiene que ser un auto con autenticidad, creatividad y espíritu de garage. Tú puedes ser la próxima leyenda. Tienen que registrar el auto del 1 de junio al 31 de julio en HotWheelsLegends.com. Entonces, quienes tengan un auto que esté customizado, que esté tuneado, como le dicen, pues pueden inscribirse a este Legends Tour. Obviamente se hace mediante un jurado, una selección, quedan los mejores para la final y obviamente pues hay un ganador absoluto. El premio para ese ganador absoluto es que su auto que tiene en tamaño real pues se haga en escala y posteriormente pues se venda aquí en México para algunas personas, ¿no, mi querido Jorge?
Entonces, así es.
Qué padre, ¿no?
Sí, bueno, en Estados Unidos tiene tiempo que lo hacen y es un concurso muy bien, muy serio, que la gente lo toma muy, muy, muy a pecho y hacen los autos con un montón de gadgets para que al final se hagan en escala, como bien comentas. Y bueno, pues obviamente el premio es importante, ¿no? El económico y la difusión que le dan también. Entonces,
y tienes toda la razón, Jorge. Lanzado en 2018 en Estados Unidos, Hot Wheels Legends Tour nació con el objetivo de celebrar el 50 aniversario de la marca y desde ahí se quedó este evento porque pues le gustó a todos, ¿no? Claro. Y ahora este evento se expande a 20 países y 5 continentes. ¡Qué increíble!
Sí, bueno, pues la inventiva no nada más es en Estados Unidos, la imaginación anda en todos lados. Y la gente, pues todos tenemos algo de inventores, ¿no? Y siempre andamos haciendo algunas cosillas que pueden ser interesantes para realizar un vehículo a escala. que se vende en todo el mundo, ¿no? Eso estaría padrísimo. Así es. Y si buscan por ahí, van a ver, como bien decías, desde 2018 se hace este concurso y hay muchos modelitos que ya están a la venta, originados en los ganadores.
Es correcto. La verdad es que es un gran evento y también hay que recordar que cada año lanzan un vehículo especial. Tú tienes por ahí un Mustang que te hicimos favor de darte, Jorge, especial es de cierto, este Hot Wheels Legends. Y cada año pues lanzan una edición especial muy, muy importante.
Exacto. Y también, ¿sí lo supiste armar, Jorge?
No, pues es un no, Hot Wheels, ya bien armado. Mira, Dani, ¿qué pasó?
Atención, Dani, ¿qué pasó? No estamos hablando de Lego, estamos hablando de Hot Wheels.
¿Dónde están los efectos de Zape?
Me quedé con los juguetes. Que ayer estamos regalándole.
Ay, no, se te quedó atrasado un día, dale su zape.
Las Hot Wheels ya vienen armados y estos son un poco especiales porque traen por ahí una funda diferente, ¿no, Jorge?
Sí, traen una cajita diferente, desde la caja de cartón es de conmemorativa y ahí dice varias cosas, ha cambiado a lo largo de los años las leyendas que les ponen ahí, pero sí es muy interesante, son vehículos escala 1.64, uh-huh. Y que la pequeñita, nosotros en nuestros tiempos no había Hot Wheels, empezaron ya cuando yo estaba medio niño ahí de...
Pero decían que la calidad de los Hot Wheels antes no era tan buena, ¿no? O sea, que con el paso de los años sí fue mejorando hasta lo que conocemos hoy en día. ¿Tú
qué opinas? Pues no, eran muy bonitos. Claro que había mejores, ¿no? Porque existían los Matchbox de origen inglés. Ah, bueno,
siempre han sido mejores.
Los Lesney, que eran papás de los Matchbox. Y de ahí ya se originaron varias marcas en la escala de 1.64. Uh-huh. Ahorita Dani va a buscar en su computadora Matchbox, Lesney y Hot Wheels. Y en Hot Wheels, en los años de cuando yo era niño y joven, había hasta motos y todo. Y la ventaja de los Hot Wheels eran las llantitas. Los otros eran carritos pues con llantitas, con un eje y todo eso. Los Hot Wheels, por eso se llaman así Hot Wheels, porque corrían durísimo. Y luego les hicieron unas pistitas de plástico, sí, donde tú los aventabas desde
el arriba. El autolavado, así sacaron cosas bien padres. Ya
fue mucho después, pero eran unas pistitas muy sencillas con un riel y pues tú aventabas
y el cochecito. Y daban vueltas y todo.
Y corría durísimo y lo aventabas y salía derecho. Eran nada más tramos, no era nada sofisticado. Después empezaron con elevadores y con la estación de servicio.
Luego ya está. Bueno, muñecos que se comen a los coches y dan
vueltas. Ya lo inventaron.
A mí me tocaron ya, sí.
Y sabes que me gustaba mucho después, ya cuando estaba yo un poquito más grande, había unas cajas muy bonitas para guardar los carritos y tenían sus gavetitas y ahí ponían sus cochecitos.
Pues esas no eran originales, ¿no?
Sí, sí, sí. De actividad mexicana. No, eran de Hot Wheels. Aquí no había nada de eso, ¿no? Es más, lo hemos platicado Arturo y yo que en nuestros años de niños, en México no había nada. Sí. Los juguetes eran pues hechos en México o muy caros de importación, sí, porque obvio, había muy poca importación. Estaba muy restringido, la protección a la industria nacional era exagerada y no había nada, no había nada de esos carritos. Entonces íbamos a Estados Unidos y se te caía la baba, sí, y te querías traer todo, pero estaba prohibido. Entonces,
y hoy en día hay grandes coleccionistas de Hot Wheels aquí en México, la verdad es que hay buenos.
Todo.
Buenos coleccionistas.
Los jóvenes no lo saben, pero de veras no había nada en México en esos años. Sí. Hasta que vino el Tratado de Libre Comercio, se abrió el comercio y empezó a haber todo tipo de cosas, desde dulces, carritos, ropa.
La famosa globalización.
Todo era hecho en México y de muy mala calidad. ¿Por qué? Porque estaba protegido para que no le quitaran el negocio a los mexicanos, sí, claro, pero estaba mal.
Aquí está la marca que comentabas, Matchbox, que es una marca de juguetes de automóviles a escala que fue fundada en 1953, uh-huh, y hasta 1997 hacían los juguetes hasta que Mattel compró esta marca.
Sí, Mattel es un monstruo, la verdad, sí, es que, sí, que muy importante. Y bueno, también vamos a tratar de conseguir aquí algunos kits para nuestros seguidores, ya los estaremos anunciando más adelante. Y también una noticia muy importante que te va a poner feliz, mi querido Jorge. Fíjate que totalmente nuevo Mustang GTD debuta en Le Mans con un paquete performance superior y un interior enfocado al conductor. Mustang GTD, yo tuve oportunidad de verlo en Detroit cuando fue su lanzamiento oficial. Por ahí estaba Jim Farley, que es el CEO de Ford a nivel global. Estaban algunos pilotos de NASCAR y también estaba por ahí algún piloto justo de Le Mans. Y ellos nos platicaban pues que un Mustang jamás ha corrido Le Mans completa porque es una odisea muy complicada, ¿no? Entonces, sí, este auto está preparado lado. Y yo no creo que lo pongan para competir realmente, George. O sea, yo creo que más bien es como para, véanme, voy a presentar, vean mi diseño, vean mi motorización. Como pero yo no creo. Exacto, más. Algo de exhibición, ¿no?
Pues puede ser, no lo sé. Vamos a ver qué pasa en las carreras de Le Mans. ¿Cuándo inician las
Le Mans? A las 8 de la mañana del sábado.
El sábado.
Ya van a estar de 8 a 8 de la mañana, va a estar bastante pesado.
Sí, y hay que recordar que Le Mans pues tiene diferentes categorías, ¿no? En este caso va a tener un nuevo paquete de performance que mejora su agilidad hasta un interior centrado en el conductor. También tenemos elementos en fibra de carbono expuesta que muestran el desarrollo de vanguardia. Mustang GTD en un llamativo color Chroma Flame es una declaración de audiencia en su debut en Europa. Hay que recordar que Mustang no nada más se vende en Estados Unidos, también se vende en varias partes del mundo, incluido sí, Europa. Claro, aunque claro. Se rumoraba que en Europa era muy caro, ¿no, Jorge? Por el tema de emisiones y el tema de impuestos y todo. Entonces, no se ven tantos, pero Mustang, vaya que es un vehículo global.
Sí, de hecho ya tiene como 3 años que empezó a vender en Europa y, bueno, ha sido exitosísimo. ¿Por qué? Pues porque no había. Lo mismo no había y ahora la gente lo ve por allá y todo el mundo quiere
un... Por acá un seguidor me está escribiendo que diga al aire que corrió un Camaro de NASCAR en la carrera de Le Mans como prototipo por el centenario de la carrera y que se le tronó la caja de cambios y a pesar de eso le dieron chance de que cambiara para que terminara la carrera.
Sí, pues lo ideal es
ni,
eso,
ni
¿no?
siquiera con la intención de competir, simplemente como un homenaje.
Como demostración.
Claro. Sí. Sí, lo ideal es que siempre cuando vas a competir en una carrera de resistencia principalmente, pues lleves varias partes del equipo, ¿no, Jorge? Del motor, de frenos, no, de bueno, neumáticos.
Ya lo hemos platicado también muchas veces, las 24 horas de Le Mans es parte del WEC, World Endurance Racing.
Así es.
Endurance es rendimiento, resistencia. Durabilidad, resistencia, o tiene muchas acepciones, ¿no? Y por supuesto, tener un vehículo a todo lo que da 24 horas, pues no es cosa fácil. Entonces, pues sí, es fácil que truenen. De hecho, muchos que ya se sienten con el trofeo en la bolsa, pues lo han tenido que regresar porque en la última vuelta revientan, ¿no?
Sin duda.
Entonces, no es fácil. Y de ahí se derivan muchas partes automotrices que acaban en los autos de calle de uso diario. Entonces, son eventos y pruebas muy, muy importantes que benefician al final al consumidor.
Así es. Y también México tiene una parte importante en este GTD que va a estar corriendo en Le Mans. Ahorita vamos a platicar un poquito de por qué nuestro país está aquí involucrado. Por lo mientras, vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Y así es, ya estamos de vuelta en este su programa, La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando y aquí continuamos con la mejor información. Y bueno, estábamos platicando de este nuevo Mustang GTD que va a debutar en Le Mans y les decíamos que México va a estar presente con este Mustang, ya que el equipo de diseño de ingeniería de Ford México ha sido reconocido por su excelencia y dedicación, lo que les permitió participar en el desarrollo de piezas clave para este Mustang. Entre las piezas que ellos desarrollaron se encuentra el topper de panel de instrumentos, la parte superior del tablero frente al conductor y el pasajero delantero. Este componente sufrió modificaciones significativas en materiales y procesos de manufactura, aunque es similar al del Mustang 2024. El topper del GTD se distingue por el uso de piel en lugar de plástico. La lista de piezas diseñadas incluye topper, las cubiertas de los sensores de choque y otros componentes plásticos. También las cubiertas de los sensores de choque se rediseñaron y liberaron específicamente para este Mustang GTD y otros vehículos en desarrollo. También las validaciones y pruebas se llevaron a cabo con un exhaustivo trabajo de validación tanto virtual como física de los componentes, asegurando su correcto funcionamiento. Y aquí, Jorge, tú no me dejarás mentir, estuvimos juntos en las oficinas centrales de Ford México y ellos nos platicaban de todos los ingenieros que tienen actualmente laborando para ellos y cómo esos ingenieros generan patentes para Ford global, ¿no?
Es exactamente, tienen, me llamó mucho la atención, nos llevaron ya casi al final de la visita a unos laboratorios donde los empleados, cualquier empleado, no tiene que ser ingeniero, accede a un montón de equipo que tienen ahí disponible, incluso impresoras 3D, tornos, todo tipo de herramienta, por supuesto, y nos platicaban que de ahí han salido muchas piezas que se han patentado, le dan a los empleados que las desarrollan un bono porcentaje, y una participación. Y aquí en México ya no me acuerdo la cifra que dieron, pero eran
muchísimas
bastantes,
al año,
según eran muchas. Creo que 400 piezas se habían inventado para la Bronco, que aquí nos están comentando. Salieron varias piezas que se implantaron en todo el mundo. Entonces, bien importante la tecnología que hay y el ingenio de nuestros ingenieros y empleados de México, ¿no? Que le entran a todo.
Sí, ahí se ve la calidad del trabajo mexicano y también, obviamente, pues el expertise que uno puede llegar a tener, ¿no? Hay que recordar que el trabajo en plantas, el trabajo en este tipo de corporativos, pues te permite viajar por diferentes países. Por ejemplo, los de Nissan viajan mucho a Japón, los de Honda,
Volkswagen
viaja mucho a Alemania, las capacitaciones. Entonces, es importante el desarrollo de los técnicos aquí en
México. Y lo que comentábamos ayer, que marcas como Volkswagen, pues también van a capacitar en construcción de baterías, nuevas tecnologías de aluminio, software y muchas cosas con el desarrollo de e-tron que viene también para su planta aquí en Puebla.
¿Estás especialista? A ver, Jorge.
Sí, estoy viendo del GTD, del Mustang GTD. Dice más de 800 caballos estimados, más de 190 millas por hora también, velocidad máxima en pista estimada, que se dio en menos de 7 minutos en Nürburgring. Entonces, pues sí, es un león rasurado el Mustang GTD.
Ahora, quien se pregunta si este Mustang GTD va a llegar a México, sí va a llegar a México con ediciones muy limitadas. De hecho, el día de mañana, jueves 13 de junio, arranca la venta de este auto. Únicamente se va a llevar a cabo de MustangGTD.com.
Si no me equivoco, ya todas las personas se registraron, los que están interesados en
todavía
comprar.
Puedes hacer el registro. De hecho, se inicia el día de mañana. Van a poder conocer todos los detalles del proceso de selección, así como someter la solicitud para adquirir un Mustang GTD. O sea, no es porque tengas el dinero o no lo tengas. Aquí se va a hacer un proceso de selección un poco diferente. Y lo vimos con Ford GT en su época. No sé si tú te acuerdas, Jorge.
Sí, por supuesto.
Que hubo muchos millonarios que decían, yo quiero un GT, y Ford decía, pues, no tienes tu GT, ¿no? Porque yo se lo di a quien tuvo uno antes o a quien me mandó una carta con una historia.
Se ponía sus moños y ahora son cotizadísimos.
Es correcto.
Esos autos.
Y en el caso de GTD es igual. O sea, vienen tan limitados a nivel mundial que dicen, bueno, México mando 5 y, pues, ¿de qué manera los vendo, no? Se los quiero vender a alguien.
¿De cuánto crees
purista
que estemos hablando, Charlie?
¿Quién sabe, La verdad es que sí habrá que ver ahí el aproximado. Ahorita, si quieres, chécate cuánto vale en Estados Unidos y ahí podemos sacar un similar.
Estimado.
Así es. Y, bueno, también platicarles, mi querido Jorge, mi querido Dani, que hay mucha información relevante y vamos a entrar en tema con lo que es Toyota Camry. Toyota Camry es un sedán grande que ya hemos manejado en diferentes ocasiones. A mí, en lo personal, es de mis sedanes favoritos, aunque siento que ya estaba un poco viejo. Tú te subes y es un auto ancho, es un auto que te da buenos consumos porque, pues, obviamente es híbrido. Tenemos un sonido JBL, asientos grandes, pero a final de cuentas, pues, era un auto que no se había renovado desde hace mucho tiempo y que era enfocado, pues, para personas ya mayores, ¿no, Jorge? De estos vehículos, pues, más aseñorados, que, pues, tienes un poder adquisitivo ya mayor, que buscas un espacio más grande para tus traslados. Entonces, creo que Toyota lo hizo muy bien y ahora ya presentan el nuevo Toyota Camry como modelo 2025, que llega totalmente renovado con más tecnología e híbrido eléctrico en todas sus versiones. Antes había versiones a gasolina híbridas, ahorita ya nada más llegan con puro híbrido.
Sí, mira, el Toyota Camry es un automóvil de turismo del segmento D, producido por el fabricante japonés Toyota, sucesor del Toyota Corona. Es un vehículo de 5 plazas que fue inicialmente lanzado como una versión berlina del deportivo Toyota Celica y que a lo largo de su existencia mutaría su fisonomía hasta ser convertido en un coche lujoso, tal como fueron ofrecidas sus últimas generaciones.
El Toyota Camry llegó en 2002 a nuestro país y está por alcanzar las 80,000 unidades vendidas. Eso habla del buen posicionamiento que ha tenido. Y esta nueva versión llega con dos motores que trabajan en sinergia. Uno de combustión interna, que es de 2.5 litros y 4 cilindros en línea, que trabaja con un motor eléctrico tipo sincrónico de imanes permanentes, además de una batería híbrida regenerativa, es decir, que se carga cada que frenas, desaceleras o cuando vas en el tráfico, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. Además, viene con el sistema híbrido eléctrico y llega a un total de 225 caballos de potencia mediante la tecnología Hybrid Synergy Drive.
Y fíjate que es el quinto modelo con mayor tiempo de producción por parte de Toyota.
Es correcto.
Ya tiene muchos años, como bien decías. fue diseñado pues para competir contra los grandes transatlánticos.
Y fue diseñado para los gringos, justo.
Sí, justamente competía con los vehículos inmensos de Lincoln, de Cadillac, de Ford, de Mercury, etcétera.
Así es.
Con esa intención lo llevaron los japoneses.
Y ahora ya ninguna americana tiene sedanes grandes, no. Y las japonesas, como Toyota, pues fueron los que se quedaron reinando este segmento, ¿no?
Exactamente.
Algo interesante. Y también fíjense que este Toyota Camry 2025 va a estar disponible a partir de este mes en los 99 distribuidores que tiene la marca aquí en México. Va a estar disponible en 8 colores. Y los precios a mí se me hicieron interesantes para esta novena generación. Tiene un precio que va desde los 599,900, lo cerramos en 600,000. Y llega hasta 734,900 en la versión XSE Bitono, perdón, en la XLE. Entonces realmente creo que son precios todavía bastante asequibles para ser un vehículo híbrido. Y a diferencia de otros autos que platicábamos que tal vez no tengan la mejor seguridad, justo aquí de base tenemos 8 bolsas de aire y todas las alertas activas y pasivas que te puedas imaginar.
Justamente a eso iba, porque ayer nos comentabas de los bike que llegan. Ajá. Y que más o menos están por el mismo precio, subiendo los 600,000 pesos, y por tan solo 70,000 pesos más te llevas un auto que tiene una inmensidad de sistemas de seguridad y se caracteriza siempre Toyota por ese segmento.
Sí, y además Toyota, hay que recordar que al igual que Honda, creo que esas dos marcas tienen como ese estigma de ser marcas muy confiables, de que son muy duraderas, de que no fallan. Entonces creo que si te vas por un Toyota, pues no nada más estás pensando en el tema de que vaya a funcionar, ¿no? Estás pensando en reventa, estás pensando en refacciones, o sea, ya sabes que es una garantía.
En durabilidad, en calidad.
¿Cómo se llama el bike? ¿E8?
E8
viene con 2 bolsas de aire y este viene con 8 bolsas, que son 2 frontales, 2 laterales, de cortina y 2 de rodillas. Entonces, pues para que vean la comparación un poco en ese
sentido. En ese sentido, más o menos el precio andan igual,
¿no? Sí, andan 70,000 pesos arriba el Toyota.
El Toyota, fíjate, no, bueno, nada que ver.
Es correcto. Oigan, y también fíjense que otro vehículo que ya se está lanzando es el BMW M2. Jorge, tú ya tuviste oportunidad de estar con los amigos de BMW en su planta en San Luis. Ahí se fabrica lo que es Serie 2 y ahora pues llega su versión más radical, que es M2. Este vehículo sabemos que viene en diferentes versiones. El principal contraste pues es que es un sedán de 2 puertas, aunque pues también tienes asientos en la parte trasera. A mí me gustó porque fíjate que ya no trae estas riñoneras tan grandes, o ahora vienen un poco más pequeñas y creo que recuperan un poco de esa identidad
ya no está
que tenía
dientón,
BMW.
Como decíamos,
tan
dientón, ¿no?
Así
o
es.
Trompudo, no se me acuerdo cómo decíamos.
Más bien decía mi papá que era dientón como un castor, ¿no?
Sí, estaba, ándale, como un castor, efectivamente.
Así
sí,
es.
Sí, ahorita le bajaron, yo creo que no gustó mucho esas riñones tan exagerados, ¿no?
Sí.
Y ahorita, bueno, ya es un vehículo un poquito más moderado.
Sí, fíjate que aquí en el tema de motorización tenemos 405 libras-pie de torque en la primera versión. En la otra tenemos 442 libras-pie de torque. Entonces es un vehículo que realmente pues va a despegar desde el primer momento. Y hay que recordar que las versiones M pues son lo más deportivo dentro de BMW, ¿no? Así como Mercedes tiene AMG, así como Audi tiene RS, BMW tiene los vehículos M, que no hay que confundirlos con los M que son paquete, ¿no? Porque hay unos que nada más les ponen ahí las calcomanías y los logos y todo.
Pero estos sí son de motorización mayor, de veras, y esa versión M pues ha sido exitosísima. Obviamente es más costosa que la versión normal, ¿no? Pero,
sí, claro.
Pero vale la pena porque traen un equipo muy, muy interesante, un desempeño muy, muy interesante y es orgullosamente fabricado en México.
Sí, y fíjate que aquí lo interesante pues es que estos vehículos se pueden ir hasta el cielo, ¿no? O sea, están en un precio base, pero ya si le pones fibra de carbono, si le pones asientos de Alcántara, si le pones unos rines diferentes, pues bueno, ya aquí...
Oye, ¿y se pueden personalizar?
Muchísimo, Jorge. Okay. Sí.
Ah, mira.
Sí, la verdad es que sí. Incluso la pintura, hay que recordar que de aquí de fábrica sale uno en color morado, que se ve espectacular.
Sí, se ve.
Entonces, la verdad es que BMW tiene todo eso. Y cuando estuvimos en la planta, no sé si a ti te tocó, pero ellos te decían que si tú les llevas una libreta o les llevas una playera o cualquier cosa, te igualan el color de ese, pues de ese artículo y lo salen en el auto.
Tal cual, sí.
Tiene un costo excesivo, pero lo hacen, ¿no? Pero sí, vamos a platicar de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial, aquí en Hora Feliz de Fórmula 1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya estamos de vuelta en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Recuerde que estamos transmitiendo como los 365 días del año en vivo. Esto en redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Fórmula Automotriz. También en www.radioformula.com.mx nos va a poder escuchar junto con el resto de la programación todos los días a todas horas. Y también en radio, recuerde, 104.1 de FM, 1500 de AM en la segunda cadena nacional que llega a toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Y bueno, regresamos con una información muy importante. Mi querido Jorge, nos arrancamos con las efemérides.
Pues mira, ya se ha hecho tradicional más que importante. La gente le
las
gusta
dos,
y hay
dos
comentarios aquí a favor. Un día como hoy, 12 de junio, pero de 1429, llega a su fin la batalla de Jardot, donde Juana de Arco derrota a los ingleses. En 1776, la Convención de Virginia en los Estados Unidos, bueno, todavía no en los Estados Unidos, hace la primera declaración de derechos del hombre que redactó George Mason. En 1776 también hay que recordar que el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos.
Así es.
Y posteriormente a esta convención se hace la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1827 nace Johanna Speedy. ¿Quién es Johanna Speedy?
¿Quién es Johanna Speedy, George?
Es una escritora de origen suizo que escribió el cuento de Heidi.
Ok.
Ah, verdad, porque no sé si sabían. 1867 en Querétaro se hace el Consejo de Guerra en contra de Maximiliano, de Miramón y Mejía, que fueron fusilados finalmente. En 1897 el suizo Karl Elsner.
¿Quién es Karl Elsner, Jorge?
Nada más ni nada menos que el inventor del Swiss Army Knife o la navaja suiza.
Dale.
Que todos conocemos y casi todos tenemos una de diferentes tamaños y dimensiones.
Muy con práctica, diferentes, sí.
Practiquísima. De hecho, es un elemento que usan los expedicionarios suizos o el ejército suizo.
El
incluso
ejército.
La trae como parte de su
accesorio
normal. En 1909, Louis Blériot.
¿Quién es Louis Blériot?
Era un diseñador de aviones y piloto. En un Blériot 12, lleva al primer pasajero del mundo que se llamó Alberto Santos Dumont. De ahí se origina el Santos de Cartier, el reloj este famosísimo. En 1916 nace Irving Allen.
¿Quién es Irving Allen?
Nada más ni nada menos, el productor de Viaje al Fondo del Mar, de Perdidos en el Espacio y La Aventura del Poseidón. Entonces, y entre otras series muy importantes. En 1929 nace en Frankfurt Ana Frank, ese sí saben quién era Ana Frank. Después empiezan a huir de los nazis, llegan a Ámsterdam y ahí finalmente estaban escondidos en una casa que ahora es un museo y los atrapan ahí porque en un momento dado ven que había una luz en un lugar que no debía haber luz,
sí.
Y los nazis entran y se los llevan. Y pues lo demás tristemente es historia. En 1934, la legislación, pues hasta ridícula, de los Estados Unidos no permitía que se diseñaran aviones de carga y de pasajeros al mismo tiempo. Entonces el señor Boeing separa las dos industrias. United Technologies hace una parte y United Airlines, que todos conocemos, United Airlines, hace la otra parte. Entonces ahí se paran, ya después se juntaron, porque sí hay aviones ahora de correo y pasajeros simultáneos, pero en ese momento, que era 1934, estaba prohibido.
Ex profeso.
Como dice el señor Boeing, ¿no? Es que Boeing, es el nombre de uno de los aviones más famosos.
Sí, Boeing es
737, ¿no?
Pues hay muchísimos.
Y era una de esas plantas maravillosas.
De Boeing, sí. Incluso aviones de combate y aviones, sí, bombarderos y muchas,
sí,
cosas
hizo
el señor Boeing. En 1946 nace en Monterrey Marta Chapa. ¿Quién era
¿Quién
Marta,
es
Chapa?
Marta Chapa? ¿Quién es?
Marta Chapa fue una pintora que se caracterizaba por poner una manzana en sus obras.
Okay.
Y si buscas por ahí vas a encontrar obras de Marta Chapa muy interesantes. En 1964, Nelson Mandela, que sí saben quién es Nelson Mandela, sudafricano, es condenado a cadena perpetua en 1964. Después logra salir de la cárcel y se hace presidente. Sí. Después de acabar con el apartheid,
sí,
de Sudáfrica. En 1991, tras la disolución de la Unión República Soviética Socialistas, Boris Yeltsin es nombrado primer presidente de Rusia. En 2003 muere en Los Ángeles el actor Gregory Peck, muy famoso Gregory Peck. En 2014 se inaugura el Mundial de Fútbol en Brasil 2014.
Con un Brasil-Croacia, el primer gol fue autogol. Quedó 3-1 a favor Brasil ese partido.
Solo para aclarar, es Boeing. Exactamente. Boeing y no Boeing. Boeing no, es un
¿de
refresco.
¿De uva o de mango? ¿De qué te gusta, Jorge?
Guayaba,
de
guayaba. Mango, muy buenos refrescos. No Boeing. Boeing. Pero este es Boeing.
Es correcto. Pues muchas gracias por esa importante información tan, tan cultural, Jorge. Y también pues vamos a platicar ahora de deporte motor. Fíjate que Yuki Tsunoda continúa hasta la temporada 2025 con el equipo Visa Cash App RB, Fórmula One Team, un nombre un poco largo. Hay que recordar que este es el equipo secundario de
Red Bull.
De Red Bull. Entonces, pues bien, por Yuki Tsunoda ha hecho un trabajo, creo que decente, ¿no, Jorge? O sea, no es el mejor piloto, pero tampoco está tan, tan mal.
Pues anda ya a la mitad de la tabla, ¿no? No está mal.
Pero está
pues
mejor que su coequipero, ¿no? Que no, Ricciardo.
Obviamente, sí, Ricciardo, pobrecito, no ha hecho gran cosa.
Sí, qué triste.
Después de haber estado muy en la cumbre y tener varios podios. Ahorita no he hecho más.
Y no sé si les parece que es de los pilotos más discretos. O sea, nadie está pidiendo nunca el lugar de Checo, por ejemplo, para Yuki Tsunoda. Sin embargo, ha sido de los más recurrentes y más, sí, que más constantes son en el equipo.
Claro, que hay que recordar que Yuki Tsunoda tiene algo importante, que es pues su nacionalidad, ¿no? Yuki es japonés y es el único piloto en la parrilla que es japonés. Y de hecho, se decía que Honda, obviamente al proveer los motores al equipo principal del Red Bull y al equipo secundario, pues puso esa cláusula de, bueno, sí les doy los motores, pero quiero que haya un piloto japonés. Entonces hay que ver cómo les va. De hecho, se rumoraba también que ahora que Honda va a motorizar a Aston Martin, pues también querían jalarse para allá Yuki o incluso meter otro piloto japonés. Pero yo no lo veo con la calidad para estar en Aston Martin
pues
actualmente.
Pues no es tan fácil. Los asientos están muy, muy peleados.
Aunque sabemos por qué está. Por lana.
Sí. Pues sí, es porque primero que nada, dinero.
Pero mira, Tsunoda participó, hasta el momento ha participado en 76 grandes premios, ha logrado 98 puntos y su mejor resultado es un cuarto lugar en aquella carrera en la que Hamilton y Verstappen se dieron un tiro en Abu Dhabi.
Todos salieron, ¿sí?
Sí, la mejor carrera de la historia para muchos. Entonces, pues es muy buen piloto y se va a quedar al menos un año más en el equipo de Visa.
Sí, y en el caso de Ricciardo, su coequipero, pues todavía no se confirma. De hecho, los rumores de que se va son muy fuertes y habría que ver pues quién toma su lugar. Hay muchos prospectos, la verdad es que hay que recordar que todas las escuderías tienen pilotos que no conocemos, ¿no? Pero tienen escuelas.
Sí, porque,
entonces,
porque hay dos pilotos titulares.
No sé cómo se llaman,
y aparte
pero
hay pilotos de prueba, de reserva, hay pilotos de reserva, claro, que están atrás e incluso los hemos visto que suben al vehículo. Cuando a Carlos Sainz lo operaron, entró el Bird,
que seguramente ya va a estar pilotazo en la siguiente temporada con Haas, si no me equivoco. Sí.
Probablemente, sí. Por lo menos en el equipo segundo de la escudería, secundario. ¿Qué más les puedo decir de Fórmula? Bueno, estaba viendo aquí que Boeing era William E. Boeing, así se llamaba, y fue fundada en 1916 la empresa en Seattle, Washington.
Sí, yo la primera vez que tuve oportunidad de ir a Seattle, nos llevaron justo a esta empresa. No podías grabar nada adentro, o sea, te quitaban los celulares, pero maravilloso, Jorge, ver cómo arman un avión desde cero, y bueno, se tardan creo que 3-4 años en entregártelo, dependiendo de la configuración, porque tú le puedes igual tunear como tú quieras, ¿no? Los asientos de pie, la configuración. Entonces, importantísimo esta compañía. Y aquí en Querétaro tenemos, me parece, una compañía que se dedica a fabricar motores para Boeing y se los manda, ¿no?
No fabrican, sino
algunos
les dan overhaul a los motores. Uh-huh. Lo que sé, ¿no? Habría que checarlo, no sé si haya otra empresa más, pero arreglan motores que les mandan a overhaul.
Pero qué importante,
los motores,
Jorge,
de avión, de turborreactores, se manejan en horas, entonces llega a ciertas horas y hay que darles un servicio de diferentes tipos.
Pero qué responsabilidad, ¿no? Imagínate. Uno de auto te falla y no pasa nada, pero uno de avión.
Tiene que tener toda la calidad mundial, como hemos comentado, no solo en los autos, en otras muchas industrias. Hay calidad mundial y aquí en México hay varias empresas que tienen esa calidad mundial y están certificadas. No es de que quieran o, oye, yo quiero. Tienen que certificarse para poder realizar overhaul de turborreactores. Y creo que así se llama la empresa Turborreactores de México.
Okay.
Ahí chécale, Dani, a ver ahorita que estás ahí con la compu.
Así es. Y bueno, mientras Dani busca esta información, yo también les quiero platicar que los amigos de BMW, de la marca que estábamos platicando, y Pirelli, una marca de neumáticos muy importante, se han asociado para lanzar una versión del nuevo P-Zero Winter 2, diseñado específicamente para el BMW Serie 7. Este va a ofrecer una mayor autonomía, rendimiento y confort superiores. Son llantas diseñadas para rines de 20... Son llantas de 20 pulgadas diseñadas para este Serie 7 y dicen que va a mejorar mucho el desempeño del vehículo, Jorge. Y hemos platicado, pues, que sí, que tal vez los neumáticos sea algo no tan valorado por el cliente cuando ya tienes el vehículo y siempre buscas como los neumáticos más económicos o tal vez algunos similares, pero con otros compuestos, cuando realmente, pues, los neumáticos es lo más importante del auto, es lo que va pegado al piso.
Nada más, así, nada más ni nada menos es lo que va pegado al piso y es lo que hace el contacto y el y que el auto se mueva. Uh-huh. Si no hubiera neumáticos, el auto no se movía.
Y ahora
es que tuvieron motorazo. ¿Sí? Y lo has platicado y lo hemos dicho aquí fuerte y quedito, el tema de las llantas, por ejemplo, regresando a la Fórmula 1, Pirelli pues tiene los neumáticos ahorita que surte a todas las escuderías de Fórmula 1 y ahí se ve cómo desarrollan y cómo se producen al final para el público en general los neumáticos
que antes,
de esta marca.
Antes estaba permitido que cada equipo tuviera su neumático, ¿no?
Siempre ha habido algún proveedor, pero sí ha habido varios. Goodyear, por
estuvo
ejemplo.
Estuvo Michelin algún tiempo.
Michelin. Bristone. Ahorita sí. Bristone nos platicaba.
Creo que fue el más reciente.
Ojalá. Entonces hacen concursos, hacen la convocatoria. Hacen concursos, ¿no? Y la licitación para ver quién puede surtir los neumáticos para Fórmula 1. Pero bueno, cambiando de tema rápidamente, siguiendo los neumáticos, hemos platicado que hay neumáticos de origen oriental muy malos, que realmente deprecian el vehículo porque...
De los principales defectos de los autos chinos ahorita.
De las marcas de neumáticos, porque hay autos chinos que traen... Sí,
bueno, pero hay algunos que de, fábrica vienen con marcas nuevas.
Sí, las marcas de ellos chinos y dices, ¿qué es esto? Sí. Y se ven realmente malos. Seguramente en un futuro no muy lejano serán de clase mundial, pero ahorita los que han traído con esos neumáticos chinos están bastante malos y han tenido algunos problemas.
Yo concuerdo.
Y estos neumáticos que desarrolla BMW con Pirelli, como tienen la palabra invierno, es para porque son distintos los que se usan en invierno y en verano. En comparación con los neumáticos de verano, los de invierno afectan la autonomía del auto debido a una mayor resistencia al rodamiento gracias a sus compuestos y al dibujo de la banda de rodamiento diseñados para ofrecer un agarre en asfalto frío, nevado y mojado. Entonces, Pues es impresionante cómo se cuidan tantos detalles para desarrollar una llanta o un neumático.
Sí, la verdad es que la competencia de llantas aquí está muy fuerte y de hecho hay que recordar que tanto Pirelli como Bridgestone, ambas marcas la verdad es que son muy buenas, tienen plantas aquí en México. En el caso de Pirelli se encuentran en Guanajuato y producen muchísimos neumáticos y en el caso de Bridgestone pues estuvimos ahí en Cuernavaca, Jorge.
Sí, estuvimos en Cuernavaca, pero no solo esas dos fábricas hay otra que se llama
muchísimas.
Tornel fábrica de diferentes, digamos...
¿Esa de qué origen es?
Mexicana,
¿no? Es la única mexicana.
Pero fabrica diferentes marcas para exportación, o sea, tienen su marca propia que es Tornel, pero le fabrican a Michelin, le fabrican a Goodyear, a Goodrich, y se hacen aquí en México y se exportan. De hecho, no se pueden vender ese tipo de llantas en México. Todas son para exportar. Uh-huh. Hay un control muy estricto en ese sentido. Porque,
precisamente
porque
son, de Jalisco.
Sí, Tornel está en
la jalisciense, la marca.
Y es muy importante porque manufactura llantas de diferentes... compañías para el resto del mundo, no es nada más Tornel.
Sí, le fabrica a Goodyear, Bridgestone, Michelin, Firestone y Goodrich en este momento.
Pues qué bueno, ¿no? Que una empresa, que una compañía mexicana tenga la calidad para hacer eso.
Claro. Exacto. Y solamente se exportan. Bueno, algunas seguramente ahorita ya se venden en México, pero la mayoría son para exportación bajo el diseño y la calidad que cada fabricante exige.
Entonces, así es.
Sí se puede aquí en México.
Sí, en México pues tenemos plantas de todo. Están los coches de Volkswagen, por ejemplo, la planta de Optima en Monterrey de baterías, están los neumáticos Tornel en Jalisco. Entonces, pues la mano de obra mexicana sigue siendo muy confiable en la industria automotriz.
Sí, por supuesto. Sí, y ahorita hay muchas promesas todavía de que lleguen más compañías ya en tema de baterías, de semiconductores, las nuevas plantas de autos que quieren poner las marcas chinas. Entonces, México la verdad es que es un trampolín para todo el tema de Latinoamérica, Centroamérica e incluso Estados Unidos. Unidos, aunque bueno, el tema de Estados Unidos es algo diferente y lo hemos platicado, ¿no? Mi querido Jorge, mi querido Dani, que si los chinos quieren entrar a Estados Unidos les va a poner unos aranceles increíblemente altos.
Ya lo amenazó y mucho. Ya lo está cumpliendo en algunos productos.
Sí, pero ¿sabes qué, Jorge? Yo lo que no me esperaba era que, digo, Estados Unidos pues los están confrontando, digámoslo así, directamente a los chinos, ¿no? Uh-huh. Pero la Unión Europea ya les había abierto la puerta, ya habían abierto algunas plantas y ahora la Unión Europea dice, ¿saben qué? Yo también voy a poner aranceles para autos eléctricos y para autos chinos y van a ser aranceles costosos. Y ya es algo que no nada más está en pláticas, ya está en aprobaciones y sí. Si esto pasa, la verdad es que pues los chinos van a ser muy castigados porque pues van a sufrir del lado de Europa.
Va a haber una guerra de Estados Unidos. Pues, económica importante.
¿Comercial?
Porque, sí, porque los chinos tienen más dólares que Estados Unidos. Entonces va a haber un tema ahí serio de guerra económica. Uh-huh. Bueno, cambiando de tema otra vez, aviación, dice Dragón W0, Airbus se tarda menos en fabricarlos, por eso les fue bien. No, lo que pasa es que Airbus lo que hizo fue hacerse internacional. Entonces,
porque ellos están en Europa.
En España fabrican las alas, por ejemplo, en Alemania el fuselaje, los motores son de diferentes proveedores, en fin, las cabinas de electrónica se fabrican en los Estados Unidos, entonces no todo se hace en una sola planta como Boeing. En Boeing sí se ensambla completo el avión,
claro.
Y Airbus no, Airbus lo traen de diferentes lados y se ensambla al final en un solo lugar, pero se manufactura en diferentes lados.
Así es.
Y de hecho tienen un avión que se llama el Beluga, que ahí meten los componentes y los vuelan a Toulouse, que es donde se hace el ensamble final.
Francia.
Increíble.
En Toulouse, en Francia, exactamente.
Pues muy, muy interesante esta información.
Tenemos muchos saludos. Pati Carrillo, Judith Carrillo, Dragón 00, Aixi Alcántara, Boti Vargas y Carla Ortiz, que nos mandan todos saludos por redes sociales.
Es correcto. Y fíjate, aquí en redes sociales nos preguntan que cuánto es el impuesto que quieren ponerle de aranceles a los chinos.
100%.
En el tema de los... Bueno, sí. En el tema de los americanos les quieren poner un 100% de aranceles. 100%. En el tema de la Unión Europea, actualmente están manejando un 10% de aranceles. Quieren subirlo a un 38%. O sea, imagínate un 40% de aranceles, Jorge. Pues obviamente el cliente tiene que pagar ese gasto, ¿no? Entonces,
por supuesto.
Ya no te va a llegar. Sí, en...
Lo que buscan es que no sea alcanzable uno de todos estos y se prefiera los autos de fabricación local. Uh-huh. Esa es la.
Sí, como
la
un verdad. Citroën, o digo, y, en y Europa miren, hay
ya,
muchas
ya
marcas.
Lo tuvimos en Estados Unidos cuando, en los años 50 y 60. Pues no habían más que carros americanos y estaba Lincoln y Ford y Mercury.
Del 25 al 100% están castigados los chinos, ¿sí?, en Estados Unidos.
Y entonces, lo que sucedió, que vienen los japoneses, claro, era otra situación porque venían de una guerra donde quedaron prácticamente
una
destruidos.
Situación muy fuerte, sí.
Y entonces le dicen a Japón, pues órale, véndeme tus productos para que salgas de tu crisis. Nunca se imaginaron los Estados Unidos que los productos que en ese momento eran pues chafitas y regulares de automóviles y todo eso fueran a ser como el Toyota Corolla, ¿no? Que y el Camry y todos esos.
Ahora
que,
Toyota, la marca más vendida en todo el planeta.
Nissan y todos que se llevaron, fueron creciendo, fueron mejorando su calidad y sus precios y desbancaron a muchas, muchas marcas norteamericanas.
Si hay alguien,
tanto que desaparecieron.
Si hay alguien que aprendió de su historia, sin duda alguna fue Japón. Fue claro. Un país que se supo levantar de cosas tan fertes y hoy en día es una
sí,
potencia.
Con mucha ayuda del resto del mundo,
claro,
por supuesto,
sí.
Pero supieron aprovecharlo.
Pero igual que todos, ¿no? Alemania hoy es la primer potencia europea también, y todos los problemas que tuvo Alemania.
Dos guerras,
¿no?
Quedaron desde Alemania, quedó devastada.
Sí.
Y con hambre y toda la hambruna en Europa fue tremenda después de la guerra.
Temas complicados, pero bueno, ahí es donde vemos que pues la historia marca un referente importante para lo que vivimos hoy. Es correcto. Pero bueno, a nosotros se nos termina el programa. Así escúchenos es. El día de mañana, aquí va a estar Jorge llevando el programa, el día jueves de 9 a 10 p.m. Gracias, Jorge Sabiñón. Gracias aquí a Dani López.
Gracias. Mañana yo llevo el clima y las efemérides.
Así es. Gracias a las controles, Axel Flores. Yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de seguirnos día a día. Nos escuchamos y vemos el día de mañana aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Que tengan una excelente noche.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.